Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fíjate, dos imágenes me han impactado una barbaridad en las últimas semanas. Y ninguna de las dos es real. Una es una foto del Papa Francisco con un fascinante abrigo plumas blanco, digno de una estrella del trap. Y la otra, la de una Yolanda Díaz y Pablo Iglesias sonrientes, caminando juntos mientras la ministra le pasa el brazo con suavidad por detrás de la cintura a Iglesias. La primera imagen, la verdad es que no tenía sentido, porque se trata de un atuendo muy ostentoso para el estilo de Francisco y porque presentaba a un papa muy erguido en ademán de dar unos pasos con energía. Así que tuve que buscar y buscar para encontrar la confirmación de que obviamente se trata de una imagen generada por inteligencia artificial, una imagen fake. La segunda foto, la segunda imagen, aparece hoy en la portada del periódico El Mundo y está dando muchísimo que hablar. Esta foto es verdad que viene convenientemente etiquetada como imagen creada por inteligencia artificial. Decía yo antes una foto, bueno, en realidad no es una foto. No es una foto porque no es la captación de ningún instante real que se haya producido. Porque ese momento no ha existido. Está generado artificialmente. Este jueves, 1.000 científicos firmaban un manifiesto para pedir una moratoria de 6 meses para frenar la carrera sin control de los chats GPT, herramientas basadas en la llamada inteligencia artificial generativa. En España existe una plataforma, Civic AI, compuesta por científicos y por expertos en inteligencia artificial que abogan porque la sociedad civil se ocupe y se preocupe de por dónde va el desarrollo de estas nuevas herramientas capaces de transformar la sociedad tal y como la conocemos. Su fundador, el doctor Manuel San Román, decía aquí en este programa en la tarde algo a lo que no he parado de darle vueltas todos estos días.
Primer problema, a corto plazo, lo que algunos llaman el fin de la realidad, es decir, qué es real y qué no es real, qué es verdad y qué no es verdad. Eso estamos ya ahí.
Bueno, no hay que ser experto en inteligencia artificial para sentir la inquietud de plantearnos esta cuestión, de plantearnos este dilema, o incluso otro que nos lleva un poquito más allá. ¿Y si ya no puedo distinguirlo ahora? Y contamos también que la Fiscalía pide más de 100 años de prisión para un varón por abusar sexualmente de 13 menores de entre 12 y 16 años en un campamento en el norte de la provincia de Cáceres y donde el acusado hacía de monitor. El juicio se celebrará la próxima semana. COPE Cáceres, Fabián Vázquez.
Los hechos ocurrieron hace 2 veranos en un campamento en el norte de la provincia de Cáceres donde este individuo ejercía de monitor. Se le imputan hasta 13 delitos continuados de abusos sexuales a menores por los que se le piden más de 100 años de cárcel, así como 10.000 euros de indemnización para cada una de las 13 chicas de entre 12 y 16 años que fueron víctimas de los abusos y una orden de alejamiento de 500 metros sobre cada una de ellas. La Fiscalía también solicita para el acusado el pago de 20.000 euros de indemnización para otra monitora por daños morales y perjuicios físicos. El juicio arrancará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Cáceres.
Y la tensión y el enfrentamiento entre Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz se trasladaba este martes al Consejo de Ministros. Hoy, sentados junto a la parte socialista del Gobierno, la disputa ha venido a cuenta de los sondeos del CIS. Desde la formación morada, Isa Serra anuncia que han pedido la comparecencia en el Congreso de José Félix Tezanos por restarle expectativas de voto y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, negaba la mayor.
Una manipulación de los datos del CIS que se han hecho precisamente para perjudicar a Unidas Podemos está en entredicho la imagen y la responsabilidad de una institución pública fundamental y por eso pedimos su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Todos los estudios del CIS son estudios transparentes y mostrar el respeto a todos los profesionales que elaboran estos trabajos, incluido a quien dirige el CIS.
Y contamos que Finlandia se ha incorporado este martes como nuevo miembro de la OTAN. Se convierte en el número aliado del bloque militar número 31. Suecia, sin embargo, tendrá que seguir esperando por el bloqueo que siguen ejerciendo Turquía y Hungría. Ante esta ampliación, el Kremlin anuncia que reforzará su frontera con Finlandia. Y hoy se cumplen 70 años de la primera vez que vimos Bienvenido, Mr. Marshall, una película que nos dejó esa memorable escena del gran Pepysberg en su papel de alcalde de Villar del Río. En realidad, se rodó en Guadalix de la Sierra y junto a su ayuntamiento vive Pilar Baeza, que entonces tenía 14 años y hoy nos ha contado en Mediodía Cope sus recuerdos del rodaje.
Estuvo estupendo porque fueron unos meses maravillosos. Además que la gente que nos salía en la película, estábamos todo el día por la calle, porque entonces aquí era cuando se recogían las patatas en el campo y claro, pagaban más ahí cogiendo las patatas, porque pagaban 25 pesetas.
Y antes de la Copa del Rey, dos noticias de despachos en el fútbol. Luis Munilla.
Se confirma lo que contó Isaac Fouto. El Elche denuncia alineación indebida de Gavi en el Elche-Barça del sábado. Considera el equipo ilicitano que la licencia del canterano estaba ya cancelada. Sin embargo, según ha sabido Cope, la denuncia va a tener poco recorrido. Y la otra noticia de despachos es que la justicia ordinaria concede al Betis la suspensión cautelar de la sanción a Canales hasta el fallo definitivo del TAD. Canales va a poder jugar este fin de semana ante el Cádiz. Hoy manda la Copa. Vamos a conocer el primer finalista del torneo. Se juega el Atlético Osasuna con 1-0 de renta del equipo pamplonica. El partido es a las 9, desde las 8 y media en tiempo de juego. Y mañana, el clásico Barça-Madrid. Así lo afrontan Xavi y Ancelotti.
Yo creo un Madrid agresivo, un Madrid que nos querrá quitar el balón. Ellos saben que nosotros sufrimos sin balón. Intentaremos ser nosotros los que dominemos al Madrid. Tenemos que tener mucha personalidad mañana para tener el balón.
No vamos a volvernos locos a marcar un gol, porque tu gol lo puede marcar al minuto 5, pero después no pueden casar dos. Es el partido que tiene que ser completo. El Barça nos ha ganado los últimos 3 partidos y creo que es el momento para nosotros de ganar.
En el Barça es baja definitiva de Jong, el Real Madrid recupera a Rüdiger. Y es también noticia del día que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz renuncian al torneo de Monte Carlo. Nadal sigue recuperándose y Alcaraz aduce una artritis postraumática en la muñeca y molestias en la columna.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados en el centro de la capital. El cielo está despejado y así va a seguir durante las próximas horas. El tráfico, con algunas retenciones de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz, a 3 Rivas, a 4 Valdemoro y de la M40. Lo peor está en Coslada, sentido a 3. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha ya el nuevo portal en el que ofrece toda la información sobre programas, ayudas y recursos públicos de la Administración Autonómica para afrontar la maternidad y la paternidad. Hay también un chat en directo que está atendido las 24 horas del día. No solo hay información, también asesoramiento y apoyo emocional para las mujeres embarazadas que pueden necesitarlo porque están atravesando situaciones especiales de estrés o ansiedad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llama José Luis, tiene solo 19 años y lo que tiene son todos tus datos. Se hace llamar Alcasec y en su base tiene información con la que puede llegar a conocerte más a fondo de lo que te imaginas. ¿Qué hay en esa base de datos?
Me sale tu número de teléfono, dónde vives, tarjetas, cargos, pedidos. Puedo saber, por ejemplo, pues mira, te has ido a X sitio ahora mismo. O puedo saber dónde has pagado. Te falta que te diga el nombre del perro. Lo tengo. Yo con el nombre del perro te puedo sacar, menos en ciertas comunidades autónomas, te puedo sacar quién eres. Con el nombre del, con el nombre del perro, la raza y una edad aproximada.
¿Cómo te quedas? Bueno, pues este es Alcasec, el delincuente informático más famoso de España. A sus 19 años ya tiene su currículum haber hackeado el sistema de Bicimad, el de Burger King, el de HBO, a la Policía Nacional o a la Dirección General de Tráfico. Pero ahora la Fiscalía lo ha enviado a prisión. Ha sido por el ciberataque en octubre de 2022 al punto neutro judicial. ¿Qué es esto? Bueno, pues es el sistema que utilizan los juzgados españoles para consultar datos de los ciudadanos en cuentas bancarias, en registros y en organismos públicos. Bueno, pues Alcasec se había hecho con los datos bancarios de más de 500.000 de españoles. Y no es la primera vez. ¿Cómo? Él mismo lo cuenta.
Bueno, esa base de datos al fin y al cabo es una recopilación de bastantes años de trabajo, de un montón de bases de datos privadas. En resumen, está toda la información de España.
¿Qué es una base de datos que hiciste tú?
Sí, la hice yo a raíz de recopilar información de muchos sitios privados que no están expuestos al público y hay mucha información ahí.
El problema es que Alcasec, en esta ocasión, la Audiencia Nacional le ha considerado responsable de un delito de revelación de secretos y de haber monetizado la venta de esos datos por un valor de $553.000 en criptomonedas. ¿Cuál es el modo de actuar de este hacker? ¿Cómo lo hace para conseguir esos datos?
¿Sabes cuál es el problema? Que tus datos vuelan. O sea, tú se los das a Amazon y Amazon se lo da a su empresa de logística, que al parecer es privada, pero que luego tiene una gestión que no sé qué. Esos datos van de por aquí, por allá, y mientras pasan por aquí, hago yo, pum, y los pillo.
Es alucinante escucharle hablar, la verdad. Bueno, lo que estamos escuchando, por cierto, es parte de una entrevista a Alcasec en un podcast y canal de YouTube llamado Club 113. Ahí sale Alcasec encapuchado y contando, como bueno, has podido comprobar, sus métodos. Según la Policía Nacional, Alcasec llevaba una vida de lujos impropia de su edad, haciendo viajes caros, vistiendo marcas caras y conduciendo un coche también de lujo. Es considerado una amenaza grave a sus 19 años. Es que, tela, ¿eh? Ahora mismo tiene 19, porque todo esto lo empezó con 15. O sea, que dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, sí. Y nosotros en la tarde nos preguntamos, si esto es capaz de hacerlo un único chaval, una persona, un joven, un adolescente prácticamente con 19 años, ¿qué no serán capaces de hacer auténticas organizaciones criminales de ciberdelincuencia? Tenemos el ejemplo bien reciente del ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona, ese grupo llamado Ransom House, que ha publicado, por cierto, de forma gratuita y accesible en la Dark Web, en el Internet Oscura, una parte de los datos robados en el Clínic. Ransom House asegura tener en su poder 4,4 terabytes de datos y reclamaba un rescate de 4 millones y medio de dólares que no se les ha pagado. Como no lo ha pagado, pues entonces ha publicado los datos o amenaza con publicarlos. Son datos confidenciales de pacientes, de profesionales sanitarios, de proveedores. Bueno, vamos a intentar entender en los próximos minutos, aquí en la tarde, cómo funcionan, ¿no?, estas organizaciones criminales, de qué son capaces. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Paloma Llaneza, que es abogada, es experta en temas de seguridad online y nuevas tecnologías y autora del libro Datanomics, que fue un poco el que me abrió a mí la mente a todo este mundo relacionado con los datos y todo el dinero que se puede mover con él. Paloma Llaneza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar con vosotros.
Y como declaración de intenciones, podemos decir ya a los oyentes que alguna vez hemos contado que Paloma, por ejemplo, no tiene WhatsApp. ¿Es cierto, no?
Es cierto, es cierto. Ni WhatsApp, ni Telegram, ni nada. Es decir, y bastante me expongo. Soy consciente de todo lo que me expongo.
Bueno, ahora vamos con las grandes, no sé si llamarlo, corporaciones, cibercriminales, con estos Random House y estas, no sé cómo denominarlas ya, porque estamos hablando de grandes grupos de ciberdelincuencia. Pero yendo al caso de este hacker español de 19 años, ¿cómo cuenta las cosas, Paloma? ¿A ti esto a qué te suena?
Bueno, hay una parte de ego, de demostrar soy el más listo del planeta y he conseguido robarle los datos a este, al otro y el de más allá. Habrá que ver cuál es el contenido de esas bases de datos y habrá que ver cómo las ha conseguido. Siempre hay un elemento de exhibición, sobre todo cuando se es tan joven, ¿no? Pero lo cierto es que por mala calidad que sean los datos que tienen esa base de datos, es sorprendente la poca seguridad que hay en determinadas entidades que permiten que se capten sus datos en movimiento, que por lo que parece es como él ha conseguido acceder a esos datos. Datos que van sin cifrar por las líneas de telecomunicaciones, y él lo que hace es snifar, se llama snifar esa información, y lo que hace luego es recopilarla de tal manera que con una base de datos principal pues la va enriqueciendo cuando el mismo usuario pues es usuario de varios servicios a la vez.
Es decir, ¿que no te parece un sistema demasiado complejo?
Bueno, no tiene nada que ver con los grandes cibercriminales que se dedican al ransom. Eso ya son palabras mayores. Es gente, son entidades, primero, que tienen un carácter claramente, son empresas con directores de recursos humanos, que tienen su canal de comunicación. De hecho, la gente que atacó el Clinic tiene un canal de comunicación en Telegram abierto al público, que lo puede seguir cualquiera. Y este, lo que hay muchas herramientas que se pueden conseguir gratis en Internet. Hay muchos tutorials en YouTube que te permiten saber cómo hacer ataques de, por ejemplo, se llaman Men in the Middle, hombre entre medias, que es poner tu ordenador en la comunicación entre dos entidades, y entonces cuando la información no va cifrada, tú la pillas ahí y la coges. No es de las técnicas, digamos, más complicadas que hay en el mercado.
Y cuando dice, por ejemplo, dice, ¿sabes cuál es el problema? ¿No? Que tus datos vuelan y mientras pasan por ahí yo hago pum y los pillo. O sea, esto es así.
Efectivamente, esto es lo que le está diciendo. Es decir, normalmente la seguridad, bueno, hay muchas maneras de afrontar la seguridad de los datos, pero los datos se protegen, lo que llamamos en reposo o en tránsito. Los datos en reposo es cuando están en las bases de datos de tu banco, de tu aseguradora, etcétera, etcétera. Y entonces ahí están parados, nadie los está consultando, nadie está haciendo nada con ellos. Entonces hay una manera de securizarlos. Pero luego hay una parte, esos datos se mueven. Es decir, cuando yo accedo a mi banco, esos datos se mueven entre mi banco y yo. Cuando yo accedo a determinada información, los datos están en tránsito. Es Internet, es fundamentalmente personas que se comunican con bases de datos y esos datos se trasladan a tu dispositivo. Tú los acabas viendo en tu dispositivo. Por lo que él cuenta, y nos tenemos que atener a sus declaraciones, sus ataques estarían precisamente en este momento en que los datos están en tránsito. Y los datos en tránsito, si no van cifrados, pues los puedes pillar en cualquier momento. Es decir, que hay herramientas de sniffing, de snifado, traducido al castellano, que te permiten, pues como si fuera una red, cazar al vuelo esos datos y hacerte con ellos, ¿no? Y luego, pues si tienes una base de datos inicial y vas teniendo a ese usuario, si el mismo usuario que va al Burger King es además usuario de Bicimad y es además usuario pues, de otros servicios, pues de pronto todos esos datos alrededor de ese usuario pues se va generando una serie de datos que vienen de distintas fuentes.
Claro, y entonces el problema está, Paloma, en que nosotros ofrecemos nuestros datos libremente porque no lo pensamos, porque no somos conscientes de lo que ofrecemos o porque realmente no nos queda más remedio muchas veces si queremos obtener determinados servicios, o en el cifrado, que no es las medidas de seguridad, como dices, entonces no son las adecuadas, en ese cifrado en tránsito de esos datos.
Pues es una combinación de factores. Por un lado, las empresas quieren todos los datos que sean capaces de recabar. Ya lo decíamos cuando presentamos Datanomics en vuestra radio, ¿no? Que en realidad todo el mundo quiere muchos datos, aunque no sepa qué va a hacer con ellos, ¿no? Porque piensa que en el futuro pues podrá hacer marketing o podrás, no sé, identificarte para venderte algo en concreto, pero por lo pronto va recabando datos. Y los datos, cuanto más datos recabas, más seguridad tienes que poner a esos datos. Tanto en reposo como en tránsito. Y hay muchas entidades que primero montan el servicio y luego piensan en la seguridad. Y esto pasa muchísimo con muchas entidades privadas. Hay muchas que piensan que total son cuatro datos para comprarte una hamburguesa, que tampoco será tan importante. Y hay que decir que en España las entidades públicas, a diferencia de las entidades privadas, no tienen sanción por la Agencia de Protección de Datos. Y esto hace que en muchos casos las entidades públicas estén más expuestas porque sus medidas de seguridad, a pesar de que hay una normativa que se llama Esquema Nacional de Seguridad que tienen que cumplir, pero como no hay un reproche legal económico, pues lo cumplen o lo cumplen de manera deficiente. Y bueno, y el que hayamos estado teletrabajando todo el mundo ha hecho pues que la superficie de ataque, que se llama, los puntos en donde tú puedes atacar a una organización, pues se haya multiplicado por los domicilios de los trabajadores de las empresas. Todo esto ha sido una verdadera tormenta y el año 2022 ha sido el peor año con diferencia de ataques informáticos que se han producido en el mundo.
Bueno, pues así son las cosas, por lo tanto habrá que, supongo, que extremar desde luego nuestras propias medidas de protección personal ante los datos que ofrecemos y según a qué empresa los ofrecemos, pero luego obviamente las empresas o quien sea, el organismo competente tendrá que imponer unas medidas de seguridad más estrictas, porque como vemos un chaval que bueno, que tendrá muchos conocimientos de informática y será pues realmente bueno, pues un tío que desde los 15 años sabe perfectamente manejarse en este temas, pero como tú dices, no es tan complejo lo que él hace. Otra cuestión es estos grandes grupos cibercriminales, ¿no? Por ejemplo, tenemos, como decimos recientemente además, y muy fresco, el ataque al Clínic de Barcelona, ¿no? El Ransom House. Exactamente esto me dices, que son como grandes corporaciones con todo su organigrama, como una gran empresa, como una gran multinacional, sí, sí. Pero del cibercrimen.
Completamente. Son sorprendentemente eficaces.